Buenas noches, gracias por escuchar Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida, transmitiendo desde ahora nuevamente desde las oficinas de en Martin Luther King en Berkeley, California, en los estudios que tenemos por acá, compartiendo el espacio con la onda bajita 94.1 del FM. Hoy en el programa está Jesse.
Hola.
Nos estará también acompañando la compañera Zapatita. Buenas noches.
Buenas noches.
Daniel, que nos estará acompañando con los comentarios y una visión también global. En los controles, pues les damos las gracias a Pedro y también a Ventura, Mr. Church, y al otro Pedro que está allá, a los compas de Vox Populi que están ahí en Fruitvale. Muchas gracias por el espacio también y estamos en contacto. Además, nos estará acompañando Mayastec compartiendo el arte de hacer música. Daremos un repaso a lo más sobresaliente en Chiapas y en Oaxaca. Tendremos la participación del compañero Alejandro con un reportaje sobre Lomas de Poleo en Ciudad Juárez, México. Otro reportaje que hizo Jesse
Centro de Trabajadores y el trabajo que hacen cada día en día con inmigrantes indocumentados.
En San Francisco.
En San Francisco.
Y también tendremos el último reportaje de entrevista con Flor Cristóstomo que el compañero Alejandro nos llevó. Yo creo que tenemos un corte musical mientras.
Sí, un poco de música. Ayer fue el 1 de mayo, un día muy importante para la lucha anticapitalista en todo el mundo. Es un día internacional y nosotros aquí en el área de la Bahía pues participamos también en esas luchas, ¿no? Entonces hubo eventos en San Francisco, en Oakland, hubo un evento muy importante. Los trabajadores de todos los puertos de la costa oeste de Estados Unidos, o sea, todos los puertos, 25,000 trabajadores, cerraron, o sea, se pusieron de huelga y cerraron todos los puertos. O sea, es un poder enorme, un poder económico enorme, que, o sea, terminaron con todo el intercambio mundial que podía pasar por Estados Unidos, por esa costa. No ocurrió.
Sobre todo el estar proveyendo las cosas a la guerra, ¿no? O sea, demandar comestible, demandar armamento, demandar, no sé, todo lo que se utiliza para esta gran maquinaria de que es asesinar a la gente, ¿no?
Claro, y, o sea, obviamente, pues, es específicamente como dices, el propósito de esa huelga. Ajá. Era en solidaridad, ¿no?, con todas las personas que estaban marchando en contra de la guerra en Irak. Pero, o sea, no solamente pararon la llegada de las mercancías de, digamos, armamentos y todo eso, sino también, o sea, todas las mercancías que iban a llegar a Estados Unidos no llegaron. Entonces, pero es muy importante lo que dices, ¿no? Sobre todo el enfoque específico en la guerra en Irak. Y también, o sea, todas las personas que estaban marchando en San Francisco, yo salí en San Francisco. Había como varios miles de personas que salieron ahí, y pues la gente no solo estaba marchando por los derechos de los migrantes aquí, sino también como vinculándolo con diferentes luchas. Por ejemplo, la lucha en contra de la guerra en Irak. Entonces, fue muy interesante hablar con la gente y oír a las personas que presentaban por qué. O sea, ¿cuál es la relación entre el tema de la guerra en Irak y el tema de los migrantes aquí, ¿no? Porque, pues, para una persona, pues, ¿no?, pensando así de repente,
no tiene nada que ver.
Sí, o sea, no tiene, son temas muy diferentes, ¿no? Pero la idea, lo que vamos a escuchar a ratito, unas entrevistas, ¿no? Con este, bueno, una entrevista que hiciste tú, Jessie, con Héctor, ¿no? Uh-huh. Y donde él habla específicamente sobre...
Con Javier.
Javier. Este, con... sobre el tema de justamente esa relación, ¿no? ¿Qué es la relación entre los migrantes, el tema de los migrantes aquí y la guerra en Irak? Y a mí me parece muy importante tener, como dijiste antes, ¿no?, la visión global. O sea, ¿cómo se relacionan todos estos temas?
Sí, fíjate, revisando un poquito sobre el primero de mayo, estaba recorriendo en algunos países cómo estaban celebrando, pero lo que más se me hizo interesante también es de que en Rusia, lógico, se sigue celebrando el día del primero de mayo,
claro.
Pero ahora, más que nunca, no más que nunca, sino que ahora hicieron los medios hicieron un énfasis en que las banderas rojas salieron otra vez, y las banderas del martillo y de la hoz salieron más. O sea que ahora estuvieron presentes, ¿no? Es como, y estaba viendo fotografías de ellas, y la mayoría de la gente era como gente muy adulta, ¿no? Más de los 50 años con sus banderas rojas.
Mm.
Entonces era una cosa de decir, bueno, supuestamente este sistema socialista o el sistema comunista no ha servido a la humanidad, pero tampoco el sistema capitalista ha proveído nada, sobre todo nada lo básico a la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo está generando otra vez esa revisión de estos sistemas por la humanidad, ¿no? O cómo ha pasado esta historia, que se está renovando, ¿no? Que está en una revisión, que a lo mejor va a surgir a lo mejor en Europa movimientos nuevos, ¿no?
Hubo marchas también en Los Ángeles, en Boston, en todo el país de Estados Unidos, en Chicago. Miles de personas salieron, 9,000 personas salieron en Los Ángeles, 5,000 en Boston. Pues nosotros pensamos que como 2,000 o 3,000 tal vez más aquí en el área de la Bahía. También salieron en Alemania, en ¿dónde más? En México, en Rusia, como dice, Francia, Turquía, Cuba, o sea, en todo el mundo hubo marchas en apoyo a la lucha de los trabajadores.
¿No? Fíjate que lo interesante en esto es de que en los otros países se celebra este día como el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, ¿no? O sea, es un día de descanso, pero es celebrar ese día. Pero en Estados Unidos es un día para luchar por los derechos de los inmigrantes y parar la guerra. O sea que es total, no es como una cosa rara, ¿no? De que aquí no estamos celebrando el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, sino más bien el exigir nuestros derechos básicos, ¿no? De vivir como personas.
También, o sea, obviamente como dices, es una situación bien complicada y pues, o sea, necesitamos nuestros derechos básicos y también lo que estamos enfrentando es un sistema, ¿no?, que nos bloquea esos derechos, pero también un sistema que nos reprime, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora, en las marchas, pues no ha habido tanta represión así directa, pero lo que está pasando ahorita es, o sea, como siempre, las redadas, la migra está haciendo redadas. Aquí en los restaurantes del Balazo, en el área de la Bahía, están agarrando gente. Han arrestado a como 60 personas ya. Entonces, pues tenemos que estar muy atentos a eso. Hay noticias saliendo en Indie Media, en indiebay.org sobre esto. Y creo que la gente de Vox Populi estaba ya hablando del tema. Y también en la ciudad de Chicago hay una situación muy importante donde una mujer indígena mexicana que se llama Flor Crisóstomo se refugió en una iglesia. Es la misma iglesia donde, ¿cómo se llamaba? Elvira
Arellano.
Arellano, exactamente. Se refugió hace varios meses, ¿no? Para protegerse de la migra que iba a deportarla. Y después, al final, pues lo hicieron, ¿no?
Claro.
Y entonces Flor, esa mujer, está allá ahora. Es muy interesante también porque es una iglesia metodista, que se supone que no sería un lugar de santuario, ¿verdad? Porque los santuarios son iglesias católicas normalmente.
Sí.
Pero bueno, de todas formas, esa iglesia está con la comunidad. Entonces, tenemos una entrevista con Flor que vamos a escuchar ahora. Entonces ella va a compartir.
Sí, pero fíjate, lo que es esta situación, ¿no? Hasta creemos que la Iglesia Católica tiene alguna influencia en este país también, ¿no? O las iglesias, ¿verdad? Cristianas, de confección cristiana, tienen mucha influencia en estos gobiernos. Y digo, influencia puede ser política, puede ser espiritual, moral o lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo las iglesias no han tomado, dizque, su papel de opción por los pobres y por los desamparados, ¿no? Y que solamente una iglesia en un país de más de 100 millones de habitantes está haciendo esa labor?
Bueno, vamos a escuchemos esa entrevista, a ver qué dice Flor.
Mi nombre es Flor Crisóstomo, soy indígena zapoteca, tengo 29 años de edad. Soy madre soltera de 3 hijos, a los cuales no he visto desde mi llegada a los Estados Unidos hace 8 años. En el año 2000 yo ya tenía mis 3 niños. Era muy difícil ver cómo mis hijos cada día que iban a la escuela, era una lucha entre o vas a la escuela hoy o comes. Para nosotros es muy importante siempre reconocer que existen 2 frases muy fuertes, como una es migración, que es el estado natural de cualquier ser humano porque todos caminamos por el mundo, pero la otra cuestión es el desplazamiento forzado. Desafortunadamente yo tuve que tomar la segunda opción y desplazarme forzadamente hacia los Estados Unidos. Y pues es muy difícil encontrarte desde el momento en que tú atraviesas la frontera sin documentos, encontrarte con esa xenofobia que existe contra nosotros los mexicanos, los latinos y sobre todo contra los indígenas. Estamos siendo perseguidos, estamos siendo criminalizados dentro de los Estados Unidos cuando tú solamente vienes a buscar lo que se te arrebató descaradamente hace 14 años a través de la creación de las políticas comerciales como es NAFTA o el Tratado de Libre Comercio, que dañó tanto a México y que nos obligó desde 1994 para acá a desplazarnos a millones de personas para buscar el sustento para nuestros hijos.
Cuéntanos un poco sobre la redada y cómo están las cosas ahora.
A partir de febrero de 2001, inicié trabajando en una de las corporaciones más grandes de reciclaje de madera dentro de los Estados Unidos. El día 19 de abril del año 2006, hubo una redada a nivel nacional en 16 sucursales de la misma compañía. Fuimos arrestados, más de 1,200 trabajadores, en la mayoría mexicanos. Automáticamente todos mis compañeros fueron deportados, los únicos que quedamos dentro de los Estados Unidos fuimos los 26 trabajadores de aquí de Chicago. Desafortunadamente, el día 4 de diciembre, un juez federal de inmigración me mandó una carta a mi abogado diciendo que pues yo tenía que salir voluntariamente del país el día 28 de enero y que si yo no me presentaba al servicio de inmigración con una maleta de 40 libras y mi boleto de avión para salir voluntariamente, automáticamente yo iba a quedar como una prófuga. Y pues no me importa seguir siendo una prófuga mientras yo esté mandando el mensaje que estoy enviando a través de la campaña América Abre Tus Ojos.
¿Cómo se da el proceso de politización?
Es un cambio muy fuerte en la vida de uno como madre, como mujer soltera. Yo vine a trabajar, era una obrera más dentro de los Estados Unidos que estaba enviando dinero o millones de dólares en remesas a México para que el gobierno subsistiera. Y de repente te ves en la visión de que tú estás viendo a un padre que es arrestado con su hijo, que es esposado con la misma cadena. Y yo me imaginé, digo, este va a ser el futuro para mis hijos. Y yo fue donde tomé la conciencia y dije que yo no quería eso para mis hijos. Yo no quería que mis hijos por sacar adelante una carrera, un estudio para ayudar a su gente o a su familia, fueran criminalizados de esa forma. Eso es lo que a mí me dio mucho coraje, me dio muchísima rabia. Y la forma en cómo en los centros de detención, aquí dentro de los Estados Unidos, te tratan como mujer, como indígena, cómo se te violan los derechos humanos, cómo te tocan, cómo te ponen medicamentos en tu cuerpo sin preguntarte si tú aceptas ese medicamento en tu cuerpo. Eso es lo que a mí me dio muchísimo coraje y me hizo tomar una posición de defensa, primero que nada para mí, para mis hijos, para mi cuerpo y para nuestro pueblo.
¿De qué se trata la campaña?
La campaña América Abre Tus Ojos se enfoca netamente en educar al pueblo norteamericano. Es muy importante que el pueblo norteamericano comprenda cuál es la realidad que causa que existamos más de 12 millones de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos. De esos 12 millones, más de la mitad somos mexicanos. Y no es porque queremos venir a vivir el sueño americano. Existimos millones de campesinos y de indígenas dentro de los Estados Unidos que nos han obligado a desplazarnos. El pueblo norteamericano también tiene que poner de su parte en el aspecto de conocer la situación que trajo el Tratado de Libre Comercio, que su propio gobierno creó, que dañó la economía de los campos en México. Nosotros estamos viendo que, siendo nosotros los principales consumidores de maíz, nosotros ya no podemos ni producir nuestro propio maíz. Nos vemos obligados, a través del Tratado de Libre Comercio, a comprar maíz a Estados Unidos y a Canadá. Desafortunadamente, si el pueblo de los Estados Unidos no actúa referente a estas políticas, van a seguir viendo millones de inmigrantes mexicanos y latinoamericanos a través de CAFTA hacia los Estados Unidos. Y a mí lo que más me da gusto es que el joven norteamericano blanco y afroamericano están tomando la conciencia de actuar. Entonces, eso es lo más importante, que los jóvenes están tocando el lado humano de todo esto, y así tenga que vivir 3, 4 años, 5 años en esta iglesia, mientras el joven esté tomando conciencia, a mí me va a dar muchísimo gusto seguir aquí. La segunda acción es concientizar, hacer el llamado al pueblo, a nuestro propio pueblo latinoamericano, a nuestro propio pueblo mexicano, a que se una a esta campaña. El 1 de mayo estamos organizando para una mega marcha dentro de todos los Estados Unidos. Esta marcha va a ser muy diferente porque lleva en esta marcha uno de los lemas más fuertes: exigir la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que es algo que nosotros teníamos que haber impulsado desde un principio del inicio de las marchas, porque es lo que nos está obligando a llegar a los Estados Unidos.
Pues esas son las palabras de Flor Crisóstomo. Y parece que la policía en Chicago, bueno, la policía no, la migra, están activamente tratando de deportarla ahora. Exactamente lo que hicieron con Elvira Arellano. Entonces, es una la campaña se vuelve cada vez más importante, más contundente, más urgente ahora mismo.
Sí, mira, fíjate, Flor tocó a unos temas muy importantes, que fue la revisión del Tratado de Libre Comercio, y que los mexicanos, la mayoría que vino aquí, si no son todos, la mayoría de que viene de México, no viene a realizarse el sueño americano, sino viene por necesidades de todas estas políticas, ¿no?, injustas, que no nada más a México, sino Centroamérica y Sudamérica.
Y vamos a continuar con este tema del Día de la Lucha para Inmigrantes, y próximamente vamos a escuchar una entrevista con Javier López, coordinador del Centro de Trabajadores, o Day Laborers Program, en San Francisco, y el compañero nos comenta sobre las necesidades de trabajadores sin papeles y cómo este grupo ayuda a responder a estas necesidades.
Además de trabajo, ¿cuáles son las necesidades que tienen los trabajadores indocumentados?
El más grave problema que tenemos los trabajadores indocumentados son los papeles. Por eso los inmigrantes vivimos con terror a diario. Sin papeles estamos sujetos a reales sorpresas o en la mira de los paramilitares ahí en sus calles. Y entonces ese es el primer problema grave, que los papeles. El otro problema es la vivienda, que como no tenemos dónde vivir, tenemos que ir a los shelters. En los shelters a veces hay cama, y si no hay cama, pues se queda durmiendo afuera. Ahí tiene que ver cómo pasa una noche. Hay amigos que me dicen, bueno, una noche se pasa en cualquier lugar, ¿sí? Y haciendo gran frío, porque uno se despierta cada rato por el gran frío. Y es peligroso dormir, puede amanecer muerto, les digo yo. Y entonces hay muchos que buscan cobijas ahí para dormir, cubrirse un poco. Entonces esos son dos grandes problemas, los papeles y la vivienda. Y el tercer problema es el trabajo. Está bien escaso el trabajo ahorita, que todo está caro, no hay dinero, y nadie quiere comprar. Y ahí se están quejando miles y millones por todo el mundo. Y si está difícil aquí, en nuestros países está peor. Porque si lo que sucede aquí repercute en nuestros países. Y lo peor que en Centroamérica, si ya pasan los 40, no le dan trabajo a ninguna fábrica. Aquí por lo menos trabajan, aquí no lo definí por la edad, pero allá solo dice de 18 a 30 años trabajan todavía. De ahí no, de ahí tiene que ver, tiene que ir al campo con los campesinos allá a trabajar la tierra. Entonces aquí, según como esté aquí, así están los países, porque cuando yo vine aquí hace 5 años, estaba mejor Centroamérica porque había mostrado aquí, se mandaba más dinero. Hoy ya no se puede mandar dinero ya, porque como no hay nada de trabajo. Entonces esos son los graves problemas, los papeles, la vivienda y el trabajo.
¿Cómo se organiza su grupo para responder a las necesidades de personas indocumentadas?
Pues los organizamos aquí, dando la información a los nuevos que van llegando, dónde pueden ir a anotarse para obtener una vivienda, porque yo tengo vivienda. Entonces a mí me informaron dónde podía yo llenar una solicitud para vivienda, porque la ciudad tiene un plan de vivienda, porque el alcalde no quiere que estén jóvenes en la calle durmiendo, porque vienen muchos turistas, dicen, y no quiere darle mala imagen a la ciudad, y como los turistas toman fotos, ahí es lo más horrible. Y entonces eso es lo que les informamos a los nuevos, dónde pueden ir a llenar y que tengan calma, que esperen para que le salgan. Y para el trabajo también nos organizamos, salimos a volantear y salen las compañeras también, la colectiva de mujeres, al volanteo por toda la ciudad y San Francisco para obtener más trabajo. Y entonces este 1 de mayo vamos a exigir eso, que queremos la legislación con derechos, con justicia y libertad para todos los trabajadores y comunidades inmigrantes. Legislación con derechos, justicia y libertad para todos los trabajadores y comunidades inmigrantes.
¿Cómo está relacionado la situación de los trabajadores indocumentados y lo que está pasando económica y políticamente en los Estados Unidos?
Sí, por la situación que luchamos cada día es por conseguir trabajo, porque más antes conseguíamos trabajo todas las semanas, cada semana, ahora no, ahora es 2 veces al mes que conseguimos trabajo. Y como la guerra también es otro grave problema, por eso en una manifestación vamos a pedir eso, de que pare la guerra. Y entonces es otro grave problema porque ya han gastado millones y millones de dólares.
¿Cuál es el mensaje que le quiere mandar a las personas aquí en San Francisco y en otras partes del mundo relacionado a lo que hace su grupo, la situación de personas indocumentadas en este país?
El mensaje es de que debemos de permanecer unidos y estar bien informados para así poder hacer frente a los graves problemas que estamos afrontando, y que tengamos calma, porque esto es cosa de calma. Como decimos en las marchas, el pueblo unido jamás será vencido. Y como decía Ana Chávez, sí se puede, sí se puede.
Una cosa importante es que el apoyo y la lucha para una vida digna para trabajadores y también para nuestras comunidades está pasando todos los días, no es solo cosa del 1 de mayo, pero es una lucha que tiene muchos aspectos, como reportó el compañero, que es cosa de vivienda, es cosa de cómo está la economía en este país, cómo está la economía y la situación política en todo el mundo en realidad. Estamos hablando de cuáles son esas conexiones de la situación de inmigrantes aquí y lo que está pasando con la guerra en con esto de la guerra en Irak. Y el compañero mencionó que se gasta más en Irak y hay menos oportunidades aquí para trabajar. Mucho del dinero que va a la educación ha sido quitada de esa parte de nuestra sociedad y va a la defensa o a la guerra.
Sí, claro, o sea, la economía de Estados Unidos está totalmente, pues, no lo puedo decir en el aire, pero no está muy bien, digamos. Y además, o sea, yo hablé con una mujer en la marcha en San Francisco ayer que traía una serie de fotos en su camiseta de bueno, eran mexicanos que habían venido a Estados Unidos y habían sido, habían participado en el ejército, ¿no? Y los había mandado directamente a Irak, y ellos son los que pues han estado muriendo. O sea, siempre son los pobres, y muchas veces los migrantes que vienen de otros países que van y hacen el trabajo sucio de Estados Unidos.
Sí, creo, sí, y parece ser que a estas personas no les interesa la gente, ¿no? A estas personas que tienen este poder tan grande en este país y que tienen, por supuesto, la influencia económica y también política en los otros países, que pues ha hecho que no haya ese respeto a los derechos humanos, sobre todo aquí, es inconcebible que aquí sea uno de los países en toda América que tenga la pena de muerte, bueno, incluyendo Cuba, nada más son dos, y la otra es también de que tanto dinero en lo militar, ¿no?
Gracias, primo Antonio. Hola, Jessica. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Les habla Zapatita con un poquito de noticias locales. Continuamos con lo del 1 de mayo, represalias que acaba de suceder. Hoy mismo la migra ha ido al restaurante del Balazo en Oakland y en San Francisco para hacer aún más redadas. La Coalición de Derechos de los Inmigrantes pide que si alguno de ustedes sabe de alguien que ha sido detenido o si tienen preguntas, por favor llamen al United Way al 415-808-4444. Ellos están en contacto con abogados de la inmigración y les podrán ayudar con más información. También, si quieren más información de cuánta gente ha sido tomada en estas redadas, por favor, pónganse en contacto con la Coalición de Derechos de los Inmigrantes en el área de la Bahía, o también se conoce por PERC. Su número de teléfono es el 510-839-7598. Y claro que vamos a tener toda esta información en nuestro sitio web después de este día.
RadioZapatista.org.
Primo, ¿podrías continuar con Chapo?
Sí, nada más quería hacerte una pregunta, Zapatita. ¿Qué no se supone, o preguntar o cuestionarnos a todos, que San Francisco no es el santuario de los inmigrantes?
Se supone. Se supone, y así lo dice la ciudad, y parece que ha entrado con el ID, tocante ese mismo tema, que no se supone que la ciudad está en apoyo, ¿no?, a los migrantes, y que no debiera de ver esta colaboración entre la migra y la policía. Y con eso se dice que es una ciudad santuaria. Entonces, la policía no es la gente que está entrando a los restaurantes, pero todavía la migra puede entrar y hacer las redadas.
Y bueno, claro está, me imagino que el gobierno local de San Francisco dice que no tiene poder en esto, ¿verdad?, porque son cosas federales.
Sí,
me imaginaba. Bueno, en fin, ahí lo dejamos para considerar para nuestros hermanos y hermanas que votan por estas personas, ¿no?
¿Qué está pasando en Chiapas, Antonio?
Bueno, vamos a pasar rapidito en Chiapas. El 30 de abril, hace dos días, la voz de la Mate y la voz de los presos políticos zapatistas mandaron una carta muy bonita tomando en consideración el 30 de abril como el Día de los Niños. Y hacen referencia, el centro de esta carta es muy bonita, pero hacen referencia a todo esto, ¿no?, del 30 de abril. Ellos dicen, ¿no?, que en esta carta, que antes de que ellos hayan sido presos políticos, antes ellos colaboraban en su familia, colaboraron a su comunidad económicamente, pero viendo de estas necesidades que tanto estaban afectando, que no, por ejemplo, en estas comunidades de Chiapas, en las comunidades indígenas, no se tenían, por ejemplo, las tiendas de abasto no eran suficientes, las clínicas de salud no hay suficientes, y también pues, ellos estaban luchando por mejorar la vida, ¿no? Una vida digna, que antes de eso estaban cooperando, pero ahora están sin empleo, no cooperan a más de un año, no cooperan económicamente con su familia, y por lo tanto, pues, este día 30 de abril dicen ellos que es un poquito triste, ¿no? Porque pues antes siquiera le compraban algún juguete a sus hijos, pero ahora no. Y ahora las condiciones es que su familia está vulnerable, ¿no? Esto facilita, o más bien esto acrecenta al condición de romper el tejido social. La otra es que la Comisión de Derechos Humanos de Fray Bartolomé de las Casas hace la denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de los delitos cometidos en el poblado de Acteal del municipio del Ministerio de Justicia de Estado de Chiapas, porque hizo una decretó esta comisión que no le va a dar acceso a los deudos, a todos los afectados en esto, no les va a dejar no se les va a dejar el acceso a los al informe de todo esto, o sea, que no hay nada de información para ellos. O sea, porque son la parte acusadora. Entonces no puede haber información para ellos. Eso se me hace ilógico. Y la última que puede hacer rapidita es de que siguen habiendo las amenazas a comunidades zapatistas. Esta es en Cruston, en el municipio de Venustiano Carranza. Pues están operativos militares, de la policía, que han entrado sin orden a las casas, han destruido casas, han hecho amenazas especialmente a niños, y les están preguntando dónde están los zapatistas y dónde están sus papás.
Hay una noticia buena, que no es muy, es muy raro que eso pase, pero una noticia buena es que en la comunidad de 24 de diciembre, donde los paramilitares que estaban con el café La Selva, ¿no? Donde estaban amenazando a la comunidad, ya se retiraron. Entonces, la Unión de Ejidos de La Selva ya se retiró de esa comunidad, no están tratando de echar a los zapatistas. Entonces, esto sí
una
noticia muy, muy buena. El boicot funcionó.
Eso, muy bien. Pues desafortunadamente yo les voy a traer unas noticias bastante tristes, bastante trágicas. Pues sigue la violencia en el municipio autónomo de Copala, en Oaxaca. Las dos señoritas Felicitas Martínez y Teresa Bautista, de edades 22 y 20 añitos, eran locutoras triquis que fueron asesinadas el 7 de abril por fuerzas paramilitares apoyados por el gobierno de México. El ataque pasó cerca de San Juan Copala, en las montañas de Oaxaca, y según los que sobrevivieron el ataque, seis hombres empezaron a disparar balas en el carro y la propia policía encontró 20 cartuchos en la calle. Sus asesinatos son los más recientes de la violencia grave del gobierno de México en contra de reporteros independientes. Según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras, México es el país más peligroso hacia los periodistas, tan solo en comparación con Irak, que es el otro lugar segundo donde ha habido más ataques en contra de periodistas y reporteros. La violencia en la comunidad Copala es una que viene siendo una municipalidad autónoma, una de las primeras municipalidades que ha existido en la región. No es nada incomún, ocurre muy frecuente, y con nosotros tenemos en la línea uno de los compañeros que actualmente estuvo con las dos señoritas trabajando con ellas. ¿Sí nos escuchas, Par?
Sí, muy buenas noches.
Bueno, Par, ¿estás con nosotros?
Sí, muy buenas noches.
Bueno, Bart, les voy a presentar un poquito de la historia que tiene Bart. Es un compa de nosotros en Watsonville, ha estado trabajando en el Centro de Apoyo Comunitario de Trabajo con la radio donde trabajaban las dos señoritas.
¿Sí me escucha?
La voz que rompe el silencio en Copala. Bart, ¿sí se escucha bien, Bart, la radio?
Ajá.
¿Seguimos? Okay. Bart, ¿nos puedes hablar un poquito de la historia de Copala? ¿Cómo ha sido tu trabajo ahí con las dos señoritas Felicitas y Teresa?
Bueno, pues empezó la radio que se llama La Voz que Rompe el Silencio el 22 de febrero, que fue el primer aniversario del municipio autónomo de Copala. O sea que después de un año, cuando empezó Copala como un municipio autónomo, empezó la radio comunitario. Y pues yo estuve ahí en esos días con ellas, les estaba dando capacitación de la radio, de cómo editar programas, cómo ser locutoras, esas cosas. O sea que lo que pasa es que apenas empezaron en febrero, apenas empezaron con el proyecto de la radio, y desde esas fechas han estado transmitiendo, aunque con mucho poquito potencia. Nomás tenían 5 watts de potencia, lo que es muy poquito, pero alcanzó bastante para todas las comunidades alrededor de Copala, así que fue posible para que todos ellos pueden tener noticias en el lenguaje de Tirki. Pues, y la mayoría de las radios ahí en Oaxaca nomás están transmitiendo en español. En, Entonces fue algo no solamente para San Juan Copala, sino toda la comunidad triqui ahí en esa área de la Mixteca en Oaxaca.
Sí, sí que es lo que ha sucedido, esta violencia en contra de ellas, en contra de los reporteros en esta comunidad, en este municipio. La radio sí es una fuerza súper importante para poder ayudar a organizar a nuestras comunidades, y ojalá siga fuerte esta radio y el apoyo que podemos brindar nosotros desde otro lado hacia allá. Si nos podrías platicar un poquito más sobre el tipo de apoyo que está haciendo Cactus, el tour que va a haber en California, en Oregon, en el East Coast, el lado oeste, para hablar sobre lo que está sucediendo en Oaxaca y para poder ayudar, llevarles más materiales para la radio.
Ajá, bueno, lo que queremos, lo que estamos pensando ahorita es queremos hacer como pues un viaje a llevarnos gente de ahí, desde Oaxaca, desde las radios ahí, desde la red de las radios indígenas de la Mixteca en Oaxaca, para hablar en lugares como escuelas o pues lo que sea, para hablar de lo que está pasando, para hablar con la gente, a ver cómo pueden ayudar a todos ellos ahí que están transmitiendo su palabra. Y pues sí, si hay gente que tiene un lugarcito comunitario o pues un lugar en una escuela o una universidad donde les gustaría pues tener ese tipo de cosas, pues a lo mejor que deben de contactar la radio o algo, y queremos hacerlo ya cuando empiezan las clases en el autumno.
Muy bien, perfecto. Uno de los sitios web que nos podría, que gente que está interesado en participar en esto y podría anotar, por favor, es la coalición ARCO, que viene siendo Acción y Resistencia Colectiva. Es una de las organizaciones locales que podría ayudar en planear esto aquí en el área de la Bahía. Es arco@riseup.net. Y también chequen nuestro sitio web, vamos a tener más información, más maneras de poder estar en contacto y más updates, más información sobre este tema. Muchísimas gracias, Bart. Continúa adelante en todo tu buen trabajo. Gracias.
Gracias.
Bueno, continuamos con un reportaje que nos trae nuestro compañero Alejandro desde la ciudad Juárez. El reportaje sobre la situación en la colonia Granjas Lomas de Poleo, donde los residentes viven secuestrados por los guardias blancos de la familia Zaragoza. Habitantes de la colonia y miembros de la otra campaña describen la situación y explican cuáles son los intereses económicos que están detrás de las agresiones y el despojo. También nos habla sobre la amenaza de desalojo del segundo barrio en El Paso, Texas.
Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar.
Parece un campo de concentración o una prisión, pero no lo es. Es Granjas Lomas de Poleo, una colonia muy pobre en la periferia de Ciudad Juárez. Una alta torre de vigilancia de concreto, sólidos postes y alambres de púas, perros y guardias armados impiden la entrada a cualquier extraño y controlan todos los movimientos de los habitantes. En 2002, la familia Zaragoza, una de las más poderosas de Chihuahua, decidió que las tierras donde se encuentra la colonia Granjas Lomas de Poleo son suyas, y en 2003 simplemente la cercó y encerró a las 300 familias que allá vivían. Desde entonces, los residentes de Lomas de Poleo se volvieron prisioneros y rehenes de Pedro y Jorge Zaragoza. Guardias blancos controlan la entrada y salida a la colonia, prohíben el paso a visitas y familiares y hostigan a los residentes. En los últimos 5 años, los Zaragoza han usado todos los medios para desalojarlos. Procesos legales con documentos falsos, destrucción de la infraestructura eléctrica, destrucción de casas, intimidaciones, golpizas, asesinatos y la creación de un ambiente de constante terror. Todo esto con la complicidad y el apoyo de la policía y del gobierno municipal.
Mire, cuando entraron ellos, entraron con camiones de material, cemento, grava. Así rápido levantaron el campamento, las casetas, y ya después circularon todo el terreno. Cerraron con postes de,
¿en un
de
día?
Cemento, pusieron postes y alambre de púas todo alrededor, todo el predio. Así de un día para otro amaneció ya el cerco puesto. Cuando ya tenían el cerco y tenían la caseta, todo esto cerrado, empezaban a tirar las casas. Amenazar a la gente que saliera, que ese predio era de sus señores Zaragoza. Y nos tiraban el cerco y se llevaban el material que tenía uno puesto. y otros les tiraban el cerco y les tiraban la casa y se llevaban todo, hasta los muebles que tenían allí. Dejaban limpio el terreno nomás así, que no querían dejar evidencias de que allí había una colonia, o sea, nada más unas cuantas personas nos dejaron allí. Una señora tenía su casita de madera y tenía tres niños. Una niña ya que estaba yendo al kinder y uno de 4 y 2 años. Se quedaron en la casa dormidos. Ella cerró su casita y con candado y se fue al kinder. Y cuando estaba allá, una sobrina de ella creo le dijo, oye, dijo, está ardiendo tu casa. Es que dicen que mandaron a unos chavalos, a dos chavalos allá a esa casa a prenderle fuego a la casa. Dicen que rociaron gasolina alrededor de la casa y le prendieron fuego. Entonces, uno de los chavalos, el que le prendió fuego, dicen que se sentía muy mal la conciencia, que él oía gritar a los niños cuando se estaban quemando. Y cuando fueron los bomberos supuestamente a apagar, pues ya se había quemado todo, ¿verdad? Ellos hicieron el reportaje de que no, que había sido un cortocircuito. Si no tenía ni luz la casa, ¿cómo iba a ser un cortocircuito?
Como al poco tiempo fueron a investigar, ¿verdad?, el terreno, a ver cómo había sido la quemazón, ¿verdad? No, pues yo creo que supieron ellos antes, porque entonces subieron las máquinas y empezaron a echar todo para abajo.
Para que no hubiera...
No dejaron nada, las máquinas que llevaban ellos. Y así sé que cuáles pruebas iban a levantar si ya no había nada.
Y a los papás de los niños los agarraron luego el gobierno y les dieron casa. Pero la señora, la mamá de los niños, dice que hizo volver loca. Quedó mal, ¿verdad?
Sí, quedó mal.
Facultades mentales.
La otra vez vino un grupo de estudiantes con tú y su profesor a explicarnos de lo que es la tenencia de la tierra. Y se nos ocurrió meterlos para adentro, ¿no? Inmediatamente se vinieron las trocas de los guardias de Zaragoza llenas, con piedras, garrotes y todo. Inclusivemente ahí me golpearon, a las alumnas también las golpearon. Una señorita que la aventaron y la golpearon, tuvieron que llevarla con el doctor. Y todas esas quejas las hemos puesto y nunca nos han resuelto nada.
Y tenemos miedo, ¿verdad? Porque salimos y ya cuando salimos, pues ya nomás levantamos la cabeza a ver si hallamos la casa.
A ver si está todavía.
Granjas Lomas del Poleo ocupa unas 345 hectáreas de un territorio considerado tierras de la nación. Comenzó a ser poblado en 1970, cuando 150 familias pobres se instalaron en estas tierras. En lotes de 2 hectáreas por familia construyeron sus casas, sus granjas, sus huertas e hicieron sus vidas. En los 80s los habitantes construyeron una primaria, un kinder y una iglesia. Cuando en 2002 los Zaragoza comenzaron a hostigarlos, había unas 300 familias en la colonia. Ahora, después de años de infamia, aún resisten 70 familias. Las autoridades han hecho caso omiso de las demandas de justicia por parte de los habitantes, quienes han sido reprimidos por la policía cada vez que han realizado movilizaciones y protestas. En las cortes la propiedad legal de la tierra sigue sin resolverse, a pesar de que los habitantes de Lomas del Poleo solicitaron su titulación a la Secretaría de la Reforma Agraria desde 1970 y a pesar de que en abril de 1975 la misma Secretaría reconoció, a través de una declaratoria formal, que las 2.500 hectáreas que están en esta parte de la ciudad son terrenos propiedad de la nación. Pero ¿por qué el repentino interés por estas tierras? ¿Por qué tanta violencia? ¿Y por qué tanta complicidad por parte del Estado? Compañeros de la otra campaña que se han unido a la lucha por la defensa de Lomas de Poleo nos explican lo que está en juego.
Entonces en esta, en la carbonífera, es donde están estos grandes planes de desarrollo. Uno es el cruce internacional que quieren hacer entre Lomas del Poleo y Sunland Park. Entonces, en el 2003, cuando viene la barda, es cuando viene un gran empresario latifundista de este lado que se llama William Sanders. Y es el mismo que está detrás de este proyecto que quieren derrumbar una gran parte del corazón del segundo barrio. Entonces, él compra 21.000 acres en Santa Teresa, en este territorio de la carbonífera. Hay otro proyecto de San Jerónimo. Entonces, el dueño de San Jerónimo es miembro de la mesa directiva de este grupo verde. Entonces son los tres grandes, William Sanders de este lado, él quiere controlar todo el centro y el segundo barrio, tiene 5.000 acres en la parte de Sunland Park, donde va a haber un cruce binacional entre Lomas del Poleo, y él tiene 21.000 acres en Santa Teresa, donde va a ser todo, se llaman una zona franca, company towns, como les decían, ¿verdad?, que en inglés le dicen master plan by national cities, que quieren hacer.
Viene la industria aeronáutica, y la industria automotriz. Entonces van a hacer una zona franca de 300 hectáreas donde se borran las fronteras, no hay impuestos, pero alrededor de eso es una mega ciudad que piensan construir en los próximos 20 años. Piensan tener ahí alrededor de 600,000 personas en esta ciudad. Esa ciudad sería desdoblar Ciudad Juárez prácticamente. Y el agua que sotea Ciudad Juárez está adelante donde están ellos, se llama Conejo Médanos, es la reserva de agua natural para Ciudad Juárez. Se quedaría en esa zona que un único hombre de Chihuahua, de los terratenientes, Eloy Ballina, es el dueño. Compró 22,000 hectáreas en $5 millones. Y un mes antes de que se fuera Patricio Martínez, le expropió 200 hectáreas de esos terrenos, por lo cual le pagaron 4.6 millones de dólares, le regresaron el dinero. Pero aparte le construyeron una carretera que conecta Chihuahua directamente hasta Santa Teresa. Y hay otra cuestión, todas las grandes tuberías que van a surtir van a entrar por Loma del Pueblo. Pedro y Jorge Zaragoza son los dueños del gas, ellos tienen que surtir hacia aquel lado los servicios. Entonces ellos necesitan esas tierras para... Porque Loma de Poleo no hay otro cruce más que por ahí para aquel rumbo. Y ya le entró al agua Carlos Slim.
El despojo, así como la resistencia, es binacional. Del otro lado de la frontera, en El Paso, Texas, se encuentra el llamado Segundo Barrio, comunidad en su mayoría de origen mexicano que también está siendo amenazada de desalojo por los mismos intereses económicos. En este caso, el mecanismo es la aplicación de leyes rediseñadas para facilitar el despojo. La ley de Eminent Domain dice que el gobierno puede expropiar tierras privadas para uso de beneficio público. Pero recientemente la ley fue alterada para permitir la expropiación de barrios supuestamente deteriorados para construcción de espacios empresariales. La definición ambigua de lo que significa una zona deteriorada permite que lugares como el Segundo Barrio sean destruidos para beneficio de grandes intereses económicos. Aquí, como en Lomas del Poleo, miembros de la otra campaña se unen a la resistencia.
El despojo es binacional. La conexión es que son los mismos empresarios que están haciendo esto, que quieren desalojar. Es la misma lógica, ¿verdad? Hay una concepción del progreso que viene de arriba para abajo, que no incluye a los residentes, sea de Lomas de Poleo como del Segundo Barrio. Aquí hay 1,800 residentes de una porción del Segundo Barrio que quieren crear lo que llaman un Big Box Retail Store, que puede ser un Walmart, puede ser un Target, un centro comercial. Entonces, para crear ese centro comercial, van a tener que desalojar, no más de esta zona, 1,800 residentes.
El Segundo Barrio lo que es un sistema de sobrevivencia que ha creado la gente excluida. Como Lomas de Poleo, es una comunidad creada por quienes han sido excluidos socialmente. El Segundo Barrio es donde la gente puede resistir, donde puede sobrevivir con su cultura, con su lenguaje, con su nivel económico de pobres. Entonces, de lo que se trata aquí es de destruir todo un sistema que a través de los años la gente ha creado para sobrevivir.
El despojo globalizado no conoce fronteras, pero tampoco la resistencia. En El Paso y en Ciudad Juárez, los excluidos unen fuerza y le hacen frente a la injusticia y a la violencia de ese supuesto progreso en el que los de abajo no tienen lugar.
Estás escuchando Radio Zapatista, Chiapas no se olvida, estamos en radiozapatista.org en el internet y aquí en el estudio tenemos la presencia de Maya Azteca, un rapero de Los Ángeles, un rapero noches. Activista, perdón, buenas noches. Que está aquí como para compartir un poquito de las luchas en las que está pues involucrado allá y que está haciendo aquí en San Francisco, el área de la Bahía.
Buenas noches a todos. Gracias por tenerme aquí en el Bay de LA hasta el Bay, de Los Ángeles representando. Pues básicamente allá en Los Ángeles, estamos ahorita organizándonos, especialmente ayer que fue el 1 de mayo, pero tratando de luchar más y más porque ahorita como que el movimiento se puso un poco más despacio, especialmente en Los Ángeles, después de MacArthur Park, de lo que ocurrió cuando la policía atacó a nuestra gente.
El año pasado.
So, ahorita, estamos de regreso y en lucha, seguimos, y esos ataques, que lo sepa la policía de Los Ángeles o de aquí, que no nos van a parar, que vamos a seguir organizando.
Oye, ¿y cómo ves qué es la relación? O sea, ¿qué papel tiene el artista, o sea, el rapero, ¿no? Sí. En esas luchas, ¿no? En contra de la policía. O sea, ¿qué es el papel que cumples?
Bueno, De como lo yo veo, como lo veo yo, lo veo como una forma de comunicarse con las masas, con la juventud, con la cultura, especialmente la cultura popular, la música, porque obviamente cualquier música, no solo rap y hip hop, pero rock, de todo, y no todos oyen música, y toda la música tiene un mensaje, y ese mensaje lo podemos proyectar hacia la juventud y inspirarlos a organizarse, o enseñarlos, sino a organizarse y enseñarles decirles la verdad, y no de la historia de Estados Unidos, o más que nada de lo que está pasando aquí y todo el mundo, y no solo por eso, aquí, allá y aquí, por todos lados usamos la música como un medio de comunicación, de pasar nuestros mensajes.
Un medio de comunicación, de información política.
Sí, claro que
sí. Porque tiene que ser música hip hop, digamos, consciente,
sí,
político.
Claro que sí.
A ver si quieres, no sé, compartir un poco de esas palabras,
¿sí?,
combativas con nosotros, a ver si tenemos un poco de,
sí,
música.
Un poquito de música. So, esta canción que les voy a cantar se llama Sangre Iluminada. Para toda mi gente, para toda mi raza, mucho amor. Muchas gracias por tenerme. Yo, Maya Azteca. Iluminado por la luz penetrando a mi mente, me mantengo consciente luchando por mi gente. Los golpes duelen cuando te dan en la madre, pero sigo luchando porque peleo por mi sangre. Yo vengo de la calle, sur, centro, Los Ángeles es lo que yo represento. Conocimiento de la lucha global, tu arma más potente es la capacidad mental. Lucharemos hasta el fin, so te veo al final. El recorrido es largo, pero vamos a ganar. Tenemos la potencia, tenemos la conciencia, mezcla el movimiento y tenemos resistencia. En un mundo que es tan difícil, mantente de pie y que no te pisen, ni que no te pisen, ni que no, homie. Yeah, come on. Ow, ow. Yo, la lucha sigue.
Tengamos una oficina.
Yo,
tengamos algún otro lugar importante, lo que nosotros nos alzamos en armas.
Bueno, pues más,
sí. Bueno, pues más.
Sí, no, ya. Okay. Me faltaba, pero está bien.
Perdona. El tiempo se nos está acabando ahora.
Yo,
también,
claro, sí.
Y entonces queremos que anuncies el evento que va a haber mañana en Cell Space en San Francisco.
Ya, yeah, claro que sí. Mañana me pueden ver, si quieren oírme live en Cell Space, que vamos a estar ahí live, Maya Azteca y no otros artistas. Si quieren comunicarse conmigo, pueden encontrarme en myspace/myazteca1, el número uno, o pueden visitar streetnativeinc.com, you know, para colaborar.
Y el evento va a haber en Cell Space en San Francisco, en la calle 2050 Bryant Street, mañana a partir de las 8 de la noche. Maya Azteca va a estar allí, y Francisco Herrera, y la colectiva, y Es todo. Todo el tiempo que tenemos para Radio Zapatista esta noche. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Y todo el mundo que está en Fruitvale, en Libros, Arte y Cultura, en la calle Internacional. Gracias también a ustedes por estar con nosotros.
Entiendan esto. Abren sus oídos. No se hagan. Continúen con todo.